Inanición y falta de inversión. Esa es una de las acusaciones que hacen 5 sindicatos al gobierno provincial, puesto que el gobierno provincial no ha resuelto todavía lo que se ha llamado, incluso en palabras del mismo gobierno, una crisis en el sistema de salud público de Ontario. Para hablar de este tema, que es bastante complejo, tenemos un invitado aquí en Radio CHHA 1610 AM. Les invitamos a quedarse porque hoy hablamos de salud. Hemos invitado al doctor Carlos Montaner Bonet. Él es catedrático de Enfermería y Salud Pública en la Universidad de Toronto y también tiene áreas de expertise en desigualdad social en salud, condiciones de empleo, pero también en política y en estado de bienestar y protección social. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Es un gran placer estar con la voz de la comunidad.
Muchísimas gracias. Doctor, estamos interesadísimos en hablar del tema de salud pública. La verdad es que es un asunto que, como siempre decimos, nos atañe a todas y todos, pero es difícil a veces comprender todo este panorama general que implica el que hayamos llegado a la situación en la que está el sistema en este momento. Y quisiera preguntarle, en su opinión profesional, ¿cuáles son los factores que más determinan esta situación que tenemos con el sistema?
Creo que es la razón del deterioro relativo, es política, ideológica. Que han habido gobiernos que no han invertido y que han favorecido un deterioro porque, en el caso conservador, favorecen la privatización. Entonces, lo mejor que pueden hacer ellos es dejar que el sistema público se degrade hasta el punto que parte de la población vea con buenos ojos una posible privatización. En el caso de, digamos, liberales, una cierta ambigüedad. No invertir tampoco, pero sin ser tan agresivos como son los conservadores.
Sí. Perdón que le interrumpa ahí, porque hay un dato bien interesante que quisiera, tal vez con su expertise, que nos lo pueda poner en contexto. Tengo entendido que el gobierno federal y el gobierno provincial compartían costos en salud pública y que se ha reducido la inversión que se hacía desde el gobierno federal también, digamos, que son los liberales que usted menciona. ¿Esto es así?
Sí, a partir del año, creo que era el 2004, que hubo un Canada Health Act. A partir de entonces ha habido más responsabilidad provincial en los costes de salud y el gobierno federal, pues la provincia contribuye un 65% de los costes de salud y el gobierno federal no llega al 5%. Eso quiere decir que el 30% de los costes de salud vienen de manos privadas. Es decir, por ejemplo, la oftalmología, los dentistas, tipos de ayudas que se necesitan fuera del hospital y, claro, sobre todo, los fármacos, que es una gran asignatura pendiente del gobierno canadiense, porque muchos países de nivel económico parecido tienen ayudas del gobierno para pagar los fármacos. Y esto aquí no ocurre fuera del hospital, lo cual deja a Canadá en una situación bastante precaria, porque a pesar de la reputación de tener un sistema en el cual no se paga en el punto de servicio, bueno, se paga a través de los impuestos, Canadá no es tan distinto como la gran mayoría de los países cuando tenemos en cuenta estos factores, porque el 30% se paga con manos privadas y esto ha ido aumentando en las últimas décadas. Antes se pagaba menos, digamos como un 5%. Entonces nos encontramos que en las provincias, depende de su capacidad de levantar impuestos fiscal y de su ideología, van a contribuir más o menos en los costes de sanidad y, como digo, lo que tienen que contribuir es más de un 65%, lo cual es mucho ya. Esta es la situación, por desgracia. Los argumentos que se dan acostumbran a ser que no se puede gastar más, que hay un déficit, pero claro, el déficit viene porque la recaudación de impuestos a les grans fortunes i a les companyies privades és molt baixa. Claro, si acumulamos muchos años en que no se consiguen fondos porque los impuestos no son progresivos, las grandes fortunas no pagan proporcionalmente mucho más que podrían y, sobre todo, las corporaciones tienen una proporción de impuestos sobre los beneficios que es muy baja, incluso más que los Estados Unidos, claro, allí se entrará en un déficit. Pero el problema inicial no es el déficit, el problema es la decisión política de no redistribuir riqueza.
Comprendo.
Aunque ellos en los medios no lo dicen esto, ¿verdad?
Sí, me parece importante que podamos abarcar esto, como decíamos antes de empezar la entrevista, con una mirada general, porque es verdad que algo tendría que explicar que existan varios factores influyendo en la salud pública. Y claro, como usted dice, una explicación, como en su opinión, es de esta visión política. Ahora, no es solamente la falta de inversión, de las cosas que se les que ha preocupado a muchos sindicatos, organizaciones, etcétera, sino también, por ejemplo, leyes como la Ley 124, que
sí,
establece un tope en el salario de, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros. Entonces, ¿qué, qué opinión le merece esta, esta ley que ya está en uso? Y junto, por ejemplo, con otras leyes que esta semana entraron en vigencia, como la Ley 7, que obliga a pacientes a irse a un salón, a un centro de retiro y si no quieren, pues pagar 400 diarios.
Desde luego, el Bill 7 es un ataque a los derechos la gente mayor de clase trabajadora y clase media, y es una pérdida de derechos por un gobierno conservador muy agresivo que no quiere invertir en el sistema de salud, quiere que se deteriore y ahora incluso atacan a los derechos adquiridos. Con respecto a los salarios, las enfermeras, el mayor problema no es su salario en general, es las condiciones de trabajo, que no hay suficientes y que se les obliga una carga tan extraordinaria que hay una gran proporción que deja la profesión, a pesar de ser la profesión más numerosa en el sector sanitario. Y ese es el verdadero problema, la falta de dotación que sigue también la política de no querer dar suficientes fondos para que haya un servicio de calidad que sea seguro para el paciente, ¿no? Porque claro, cuando se reducen las ratios para las enfermeras, el paciente y la calidad sufren. Y las primeras en decirlo son las enfermeras.
Ahora, respecto a esto, entiendo que el salario más las condiciones, como usted lo dice, ha provocado como una deserción del oficio, pero además mi pregunta ahora es si es que las condiciones de Ontario son iguales, peores o mejores que las que hay en el resto de provincias. Y lo pregunto porque recientemente el Instituto Canadiense de Información sobre Salud dio un informe en el que decía que en términos generales en Canadá hay un promedio de 830 enfermeras y enfermeros por cada 100.000 habitantes, pero el número cae aquí en Ontario a 668 por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto me llevaba a la pregunta, ¿estamos mejor o peor que el resto de provincias en Canadá?
Pues se está deteriorando y estamos yendo a peor que otras provincias. Eso tiene causas políticas. Empíricamente hemos encontrado que allá donde hay gobiernos más conservadores, los indicadores de salud son peores y la inversión social disminuye temporalmente, ¿no? Entonces, esta es la razón de fondo. Y el gobierno actual es muy agresivo, en concreto, con el sector salud, porque el Medicare es tan popular que históricamente incluso los conservadores no se atrevían a tocarlo. Pero ahora eso parece que ya está superado y, como ve, con estas leyes se atreven a reducir prestaciones, reducir derechos de los pacientes, como el Bill 7. Entonces, los sindicatos, claro, se pelean porque tienen los intereses de la salud de las trabajadoras y los pacientes en consideración. Pero mientras la gente siga votando a alguien como al líder que tenemos, será muy difícil. Claro, la democracia es una democracia de baja calidad,
Por el sistema
porque,
de votación.
exacto, y además que no se hacen campañas que sean muy populares. La gente está desinformada, no hay muchos debates, la gente no participa. Por ejemplo, la de Toronto, la del alcalde, pasó prácticamente desapercibida. Y la de antes, la de la provincia, más o menos. No habían candidatos fuertes de otros partidos. Es
Y
casi
bueno,
no.
la participación finalmente tampoco fue demasiado.
Exacto. Claro, ¿quién sale ganando con esto? Pues los que ganan las elecciones, con esta falta de participación democrática.
Doctor, es que ahí es cierto, hay una poca participación, pero también me pregunto, ¿qué podríamos hacer tanto como ciudadanos, como también quienes ya están insertos en el sistema de salud pública para poder, no sé, contener la situación del sistema de salud pública? ¿O cuáles serían, en su opinión profesional, ejemplos de adquisición de derechos en términos de salud que se podrían ver para aplicar acá?
Es una combinación de la calle con las trabajadoras en los hospitales y fuera de ellos, las trabajadoras de salud y los media. Lo que hacen ustedes es absolutamente necesario. Se necesitan que haya media que den un relato alternativo al que se oye en los medios comunes y en las radios privadas para que la gente pueda escoger y pueda darse cuenta de lo que está sucediendo. Es totalmente necesario dar medios alternativos que den un relato y evidencia alternativa, si no, es imposible. Y claro, cuando el medio alternativo da un relato distinto, hay la posibilidad de que las personas se organicen o participen y presionar a los partidos o crear candidaturas alternativas, porque hasta este punto el NDP se supone que es un partido que ayuda a las trabajadoras, pero no hacen bien su trabajo. Están muy institucionalizados y su relación con la gente y las comunidades parece que no sea muy fuerte. Entonces, claro, no hay vehículo para la gente que le permita tener una influencia sobre el gobierno que sea redistributiva. Y eso es extremadamente perjudicial, porque las asociaciones vecinales y la movilización local es necesaria, pero claro, tiene que tener un instrumento político para acceder al poder. Si eso no existe, tampoco se ve una transformación en ello, ¿no?
Dirían algunos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la salud con la política? ¿Qué les diría usted?
Pues todo. Es decir, la política, como dijo el padre de la anatomía patológica, Virchow, en el siglo XIX, la política es medicina a gran escala. Y bueno, el sistema de salud sirve para la prevención terciaria, ¿verdad? Pero en realidad la salud se genera y se pierde en la vida diaria, en el trabajo, en la comunidad en la uno que vive, yendo de un lugar para otro, la comida que uno come, la falta de ejercicio, y esto está ligado, estas son las condiciones de vida. Ahí es lo más importante, los llamados determinantes sociales de la salud. El trabajo puede ser la causa de mortalidad
Número uno.
número una, ¿verdad? Año tras año con estrés
No, pues sí.
destruye el sistema cardiovascular. Pasividad forzada a través de un trabajo rutinario
Sedentario.
que es sedentario, que agota, pues puede generar obesidad, depresión, alcoholismo. Todo va ligado al
Hay
trabajo.
un tema que claro, esta plática me lleva a preguntarle y es, cuando hay un sistema de salud pública deteriorado, ¿cuáles
Sí.
son las comunidades o las poblaciones más afectadas?
Las poblaciones de clase trabajadora, migrantes, racializadas, porque allí es donde Hay una densidad menor de profesionales médicos, todos se agrupan en áreas ricas, por ejemplo, de Toronto. Hay menos en los enclaves de migrantes nuevos que tienen menos ingresos, les cuesta más acceder a un médico y, bueno, esto está comprobado empíricamente y además hay los efectos de no solamente acceso y utilización, porque los servicios a los cuales tienen acceso tienen peor calidad o están hay menos inversión, sino además de esto están los efectos de la discriminación racial étnica que se vive a través de la interacción en los servicios de salud, que esto no es menospreciable. Lo hemos observado en hospitales de Toronto. Entonces uno va sumando todos estos factores. Y claro, encuentra que tienen un factor negativo sobre la salud mental y física de estas comunidades.
O sea que sí, es un asunto de fuerzas económicas también, pues.
Sí, porque las personas que menos tienen son las que van a sufrir más, son las que tienen menos ingresos, los trabajos más precarios y entonces. Además de eso, hay menos inversión social para que subsanar la agresión sobre su salud que viene del mercado laboral y de, por ejemplo, la falta de zonas verdes en su comunidad o de recursos culturales y sociales donde viven. Encima de eso, entonces tienen peor servicios de salud o es más difícil que tengan acceso a ellos.
Doctor, uno de los pedidos que están haciendo, pues un poco para aliviar el abarrotamiento de personas dentro de los hospitales, sobre todo el de los niños, que ha sido noticia las últimas semanas, es que se abran los walk-in clinics. ¿Cree usted que este podría ser un recurso, como que le ponga una curita a un problema más estructural?
Me parece una mala solución, porque lo que se necesita es un tipo de medicina de familia racional, con equipos en lugares donde se necesite, dada la densidad, con una relación continuada con los pacientes. La walk-in clinic no hay esta relación continua. Además, muchas son maneras de privatizar la salud, porque hacen pagar a uno, ¿verdad? Entonces es un caballo de Troya para privatizar la salud y generar más desigualdades, porque claro, cuando se privatiza, se disparan las desigualdades que ya existen de forma más o menos temperada con el sistema actual, porque recibe atención el que puede pagar, o sea que la vida o la muerte ya es una cuestión de cuánto dinero tienes. El sistema de salud canadiense es una de las dos instituciones que legitimiza esta sociedad y que la hace vivible para los inmigrantes y para los de las clases trabajadoras que son autóctonas, las First Nations, los anglos y otros migrantes, digamos, de tiempos anteriores, digamos,
¿Y cuál es la
portugués.
otra?
La otra es la educación, porque permite una movilidad ascendente a personas que vienen sin recursos. Estas
Otra
son
de
las
las que
dos
está en peligro, ¿no?
opciones.
Porque en términos de
Sí,
educación también hay mucha tela que cortar.
exacto. Es la misma razón detrás de ellas, en designio. Pero si uno le deteriora estas dos instituciones, Canadá se convertiría en un lugar igual o peor que los Estados Unidos.
Se nos va acabando el tiempo, pero quisiera pedirle una reflexión final, un mensaje que le quiera dejar a la audiencia de CHHA que nos está escuchando.
Pues les recomiendo que participen en las organizaciones que quieren solventar los problemas, políticas, que se hagan oír, que su activismo cuenta, que es la única manera de hacerlo, que presionen a los políticos, que apoyen a los que están de su lado y a los sindicatos que sean útiles y a los medios de difusión, los media como la voz de la comunidad, que hablan de una forma distinta porque se preocupan de su bienestar. y que son una manera de contrarrestar los media corporativos, que nunca hablan de las cosas que realmente son importantes y que lo único que hacen es o fomentar odio o distraer a la gente.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Carlos Montaner, que se ha dado cita y ha dado el tiempo de compartir con nosotros sobre estas áreas que son sus experticias profesionales. Muchísimas gracias.